miradas amigas que tinxen o sol por cen palabras valentes preto do teu corazón, cen razóns que suman para calmar a túa dor. E o meu amor por ti na terra como unha flor, e o meu amor por ti na terra como unha flor.
Estás escoitando Radio Senior, o proxecto de alfabetización mediática da Universidade Senior da Universidade da Coruña.
Como cada xoves, emitimos dende a cidade da Coruña no estudio Rafael Herbada, de Coaque FM, a través do 103.4 do teu diario.
Tamén podes escoitarnos en directo e mediante o streaming e o podcasting da web quackfm.org e na app gratuita para Android e iPhone de Quack, na web e na aplicación móvil de Quack FM, así como no teu asistente de voz.
Boa tarde a todos e todas e benvidos a un novo programa de Radio Senior. Estamos ante os micrófonos Xus Abeledo, Julio Carballada, Manuel Méndez, Manuel Ferreirós e quen vos fala, Concha Maneiro.
No control están Nuno Cabezudo e Puerto Pérez e apoiándonos dende producción Silvia La Rosa, Luis Antillana e a nosa coordinadora Teresa Piñeiro. Grazas unha vez máis a todos e todas por estar ao outro lado.
O pasado luns 13 de febreiro foi o Día Internacional da Radio. Hoxe sumámonos ás celebracións deste medio que nos apaixona e que nos, nos conecta con vosco a través das ondas, cun programa especial dedicado a ela.
Para iso, xuntamos varias voces, todas elas relacionadas coa radio, coas que celebraremos este medio que tanto nos une.
E como sempre, teremos música, moita música. Estades preparadas? Comenzamos.
Antes de comenzar, gustaríanos lembrarnos que ata o 8 de febreiro está aberta a inscrición a dous novos seminarios para o mes de marzo. O seminario Crítica Cinematográfica e Fotografía Móvil e Redes Sociais estarán impartidos por o profesorado da Facultade de Comunicación. Máis información na páxina web da Universidade Senior.
Agora sí, agora comenzamos. Lembra que podes contactar con Radio Senior enviando un WhatsApp ao teléfono 644-737303.
Tamén podes escribirnos un correo electrónico a radio.senior.udc@gmail.com ou comentarnos no noso blog radiosenior.blog.wordpress.com. Se che resulta máis doado, búscanos en Facebook radiosenior.udc.
Teenage night and everything I
La radio, ¿cuántas satisfacciones nos ha dado como oyentes? Y muchas más nos está dando como aprendices.
Quizá penséis que las fake news,
noticias falsas,
son un invento reciente.
Pues no. Ya fueron inventadas por Orson Welles en 1938, cuando hicieron la radioficción La Guerra de los Mundos.
We know now that in the early years of the 20th century, perhaps almost as narrowly as a man with a microscope might scrutinize the transient creatures.
Orson Welles la emitió en formato de noticia urgente y, aún avisando al principio de su carácter ficticio, consiguió crear alarma social.
El poder de la radio. Además de informar, la radio siempre cumplió una importante función social.
Cadena SER, servicios informativos.
Cadena COPE, servicios informativos. 14 horas, Radio Nacional de España.
De pequeños estábamos deseando que llegara la hora de la novela de las tardes. Nuestras madres se reunían para escuchar Simplemente María y nosotros las acompañábamos, pero para ir a jugar con nuestros vecinos.
Supercadena 72 presenta... Simplemente María.
¿Cumplía o no cumplía la radio una función social? Seguimos. Elena Francis, sin comentarios, pero fue muy popular.
Consultorio de Elena Francis.
Hola, amigas todas, oyentes, seguidoras asiduas de este consultorio que ha aglutinado generaciones a lo largo de sus muchos años de existencia en las ondas. Un cariñoso saludo para...
La radio ha sido y es una excelente herramienta de marketing y de ventas con míticos anuncios.
Les voy a relatar las múltiples cualidades de este producto sin par. Es el Colacao, desayuno y merienda.
¡Hola! ¡Ya estoy aquí! ¡Soy Mirinda! ¡Te voy a refrescar! ¡De naranja es mi sabor! ¡Estupendo es mi tamaño!
Coca-Cola, todo va mejor, con Coca-Cola, todo marcha mejor.
Y el fútbol tiene un papel muy, muy destacado en la radio.
Salvo Iker Casillas en dos ocasiones al Real Madrid.
¡El centro de Torres! ¡La bola para Cés! ¡Para Iniesta! ¡Gol!
Tu afición es sentimiento y tiene mucho alimento.
La estación radiodifusora EAJ1 de Emisiones Radio Barcelona.
La primera emisora de radio de España fue Radio Ibérica, que a mediados de 1924 inició emisiones desde Madrid con una programación diaria, pero sin licencia. Por tanto, las dos primeras emisiones de radiodifusión en disponer de licencia fueron Radio España, inaugurada el 10 de noviembre de 1924 en Madrid, y Radio Barcelona, inaugurada el 14 de noviembre de 1924 en Barcelona.
La radio en Galicia nació el 15 de enero de 1933 de la mano de Unión Radio, con una emisión que partió en Santiago de Compostela.
EAJ41 Radio Coruña.
Con estas palabras que acabáis de oír, Nieves Navarro, el 15 de marzo de 1934, inició la andadura de Radio Coruña. Radio Coruña fue fundada por Francisco Hervada y a su muerte, su hija Rafaela Hervada fue la primera mujer que dirigió una radio en España. Rafaela comentó que nunca supo lo que significaban las siglas EAJ41. Cosas que pasan.
La radio, lejos de desaparecer por la llegada de la televisión o las redes sociales, se ha convertido en tema principal de películas como Historias de la radio, Días de radio, Solos en la madrugada, y de series televisivas como Tristeza de amor, con cuya banda sonora terminamos este pequeño homenaje.
Bajo el tejado de cristal. Pasión,
Os nosos compañeiros acaban de facer un percorrido fugaz polas nosas lembranzas radiofónicas. 100 anos da historia da radio en España en apenas seis minutos e con testemunhas sonoras de cada momento.
Neste exercicio de condensación deixaron atrás moitos nomes, programas e momentos que forman parte das lembranzas de todos nós, de forma individual pero tamén compartida. Voces como a de Matías Prats Pai, José María García, Luis del Olmo, Iñaki Gabilondo, Julio Otero, Carlos Pumares, José Luis Péquer, Encarna Sánchez e un longo, etc. Convertíronse en compañeiros e compañeiras gracias á maxia das ondas.
Porque a radio é o medio masivo máis íntimo ou, por dicilo de outra maneira, o medio íntimo máis colectivo. A maxia do son nos transporta a outras realidades e incluso convirte en familiar a imaxe dunha persoa descoñecida a través da súa voz. Como dicía Schulberg, que maravillosa é a radio. É como a televisión, pero non fai falla estar mirándoa.
I bet you they won't play this song on the radio. I bet you they won't play this new song. It's not that it's all controversial, just that the f***ing words are awfully strong. You can't say on the radio or. You can't even say I'd like to you someday, unless you're a doctor with a very large. So I bet you they won't play this song on the radio. I bet you they dare well program it. I bet you they're f***ing old program directors who think it's a load of horse.
E para celebrar a radio, convidamos a diversas voces que nos achegasen a súa percepción ou vivencia do medio. Coa pregunta, que é a radio para ti? Tecemos unha definición colectiva coa que nos sentimos representadas. Unha definición colectiva que quixemos comenzar coa voz experta de Pepe Formoso, quen fora director de Radio Nordés, Cadena Ser, e a recoñecida Ángeles Afuera. Mellor dito, Ángeles Afuera, fundadora do Departamento de Documentación da Cadea Ser.
Difícil tarefa, non é doado resumir a radio nuns poucos segundos, pero se me teño que quedar con algo, eu falaría de emocións e experiencias. Eu creo que é a definición perfecta dunha radio que, como medio de comunicación que é, que representa e sirve para relacionarnos os seres humanos, esas sensacións, esas emocións son moi importantes e a radio as recolle nun momento concreto, en directo, inmediatamente, e eso solo é posible con un medio de comunicación como este. Afortunadamente eu tuve o prazer de vertebrar radiofónicamente a Costa da Morte nos proxectos nos que estuve colaborando, como fui no seu momento Radio Neria en Corcubión para toda a Costa da Morte, e despois Radio Nordés Cadena Ser, 40 principais Nordés e Cadena Dial Nordés, e a sensación que me queda é esa. A radio está viva, estará viva toda a vida, porque traslada emocións e sentimentos nun momento determinado, non ni mañá, ni dentro de 15 días, neste mismo momento. Para min a radio é comunicación e os humans precisámola.
La radio es el medio más cercano, el que no te pide nada a cambio, ni siquiera dinero, ni tampoco atención. Puedes hacer cualquier cosa mientras la escuchas, la atiendas o simplemente la tengas de fondo. La radio es el medio más cómplice también, el que te llevas a la ducha o el que metes bajo la almohada en una noche que no tienes sueño. Con la radio te informas, te entretienes, te ríes, te hace compañía y a veces hasta la hablas. A mí personalmente la radio me ha proporcionado 40 años de aprendizaje y los momentos profesionales más intensos de mi vida han sido en la radio. Y ha dado de comer a mis hijos también. Ahora que dicen que la radio está amenazada por las nuevas tecnologías, yo tengo obligadamente que decir larga vida a la radio honesta, imparcial, entretenida, plural. Así que digo hoy, viva la radio.
E falando de voces recoñecidas, tamén aproveitamos a visita a UDC de Carolina Iglesias, copresentadora de Estirando el Chicle, para saber como ve unha podcaster a radio, un medio sonoro que, como reforzou Marco San Luis, director de contidos de Radio Coruña, é o antídoto para a soidade.
Bueno, estamos con Carolina Iglesias de Estirando el Chicle.
Hola.
Hola. Acabas de darnos aquí unha sesión de exemplo e de risa. É genial. Dinos, vamos a facer un especial do Día da Radio e queremos unhas declaracións túas para ver que pensas da radio. Que é para ti a radio?
Para min a radio é a forma máis directa de conectar coa xente. A voz é a parte máis importante que penso que temos para comunicar. É unha cousa que hai que cuidar moito. Gústame moito a radio. Faime unha compañía increíble. Ao final, a vida volve a radio, porque mira os podcasts, ao final é o mesmo a radio. Entón, a radio é a clave da miña carreira e da vida.
Moi ben, moitas gracias.
Gracias a vos.
E seguiremos escoitando.
Gracias.
Pequeno.
Hola, amigos e amigas de Guac FM, amigos e amigas de Radio Senior. Soy Marcos San Luis, de Radio Coruña Cadena Ser. Para mí, la radio es la vida. La radio es la banda sonora de mi vida y de la vida de muchísimas personas. La radio es información, es entretenimiento, pero sobre todo y lo más importante, la radio es compañía. La radio seguramente será la única receta infalible contra la soledad. Un abrazo a todos.
José Fernández, radialista e diseñador de son, cun premio Ondas á creación radiofónica, falounos na Universidade da Coruña da radio como espazo común.
Me preguntabais que es para mí la radio. Bueno, pues la radio ha sido y será el altavoz a través del cual conocer lo que pasa en el mundo e imaginar lo que hay dentro de ese pequeño aparato y detrás de esas voces mágicas. Si no quisiera ser tan poético, diría que la radio tendría que ser un motor de creación, un espacio de cultura y de crítica constructiva, y no el altavoz de solo unos pocos, para que de alguna manera se convierta en lo que fueron sus inicios y en lo que podría haber sido si no se hubiera consumido a sí misma en fórmulas obsoletas, en búsqueda de oyentes donde no existen y sobre todo olvidándose de muchas personas que tienen oídos pero no tienen radio para escuchar. Así que, bueno, elegid la parte que más os convenga o que más os guste o no. Enhorabuena por vuestra labor, por vuestro trabajo y por vuestro empeño en seguir haciendo radio y que sea por muchos años más.
Reforzando este valor social das ondas, máis aló da radio comercial, falamos con tres comunicadoras activistas das radios comunitarias. Ana Martínez Ortiz de Zárate, de Radio Moratalaz, en Madrid. Sally Galeana, presidenta de AMAG Internacional, que é a asociación que agrupa a radios comunitarias de todo o mundo, e, por suposto, que enfora a nosa coordinadora Bea Ulalume, de Cuac FM.
Bueno, pues para mí la radio es un medio de conexión con otras personas. Es un medio en el que he aprendido muchísimo, no solo escuchando a otras personas, sino también haciendo radio. Y me ha dado la posibilidad de comunicarme con muchas personas y con personas que no tienen por qué compartir mis mismas opiniones, sino que tienen visiones muy diferentes, opiniones totalmente contrarias a la mía. Y eso al final me parece que es muy, muy enriquecedor. Luego también, gracias a pertenecer a una radio comunitaria, he logrado formar vínculos con personas de mi barrio que no conocía anteriormente. Y he formado amistad con estas personas y eso también me parece que es algo que hay que resaltar. Además, también me ha permitido conocer la problemática de las personas que están en mi entorno y me ha permitido también empezar a hacer unas búsquedas de esas soluciones a esas problemáticas. Así que también creo que estar en una radio comunitaria me ha supuesto intentar mejorar la vida y el entorno en el que estamos. Así que nada, por todo esto me parece que la radio comunitaria y la radio en general es un espacio que es imprescindible en esta época actual, en la que estamos rodeados de gritos, de ruido, de discursos de odio, y la radio me parece que aporta debate, aporta diálogo, aporta comunicación y favorece un poco la cultura de paz actualmente.
Hola, soy Sal Galeana, trabajo en una radio comunitaria en Irlanda, Near FM. Para mí la radio es cultura, es música, es arte, es deportes, son noticias. Y si ya hablamos de la radio comunitaria, es un espacio en el que se puede ser libre, en el que todos y cada uno de nosotros tenemos una voz.
Hola, son Bea González de Canales, conocida como Bea Ulalume en Cuac FM. Explicar nun minuto que significa radio para min? Non podo, de verdade que non podo. Lembrades aquilo que dicían en La bola de cristal de solo no puedo pero con amigos sí? Pois probablemente o máis grande que aprendín en Cuac FM foi iso, que había cousas que eu noutras épocas pois teria pensado que non era capaz, pero que aquí sentínme arropada e aprendín que entre moita xente podense conseguir cousas absolutamente incribles. Fora diso, pois a radio é un medio absolutamente maravilloso, divertido, empoderante, e ademais en Cuac FM podes facer radio ti, así que non vou seguir contándote nada máis. O minimísimo que che estea picando un pouquiño a curiosidade, non o penses, ven pa aquí porque non te vas a arrepentir. I was dancing with my darling to the Tennessee waltz when an old friend that happened to meet. I introduced her to my darling, and while they were dancing, my friend stole my sweetheart from me. What I have lost. Yes, I lost my little darling the night they were playing the beautiful Tennessee
está do lado de quen fala.
e seguimos celebrando a radio tamén dende a Academia. Para elo, acompáñanos no estudio Virgina Guarinos, profesora da Universidade de Sevilla, que foi directora da radio da Universidade Senior, non?
Virginia é doutora en comunicación audiovisual e en filoloxía, directora do equipo de investigación Admira, análise de medios, imágenes e relatos audiovisuais para o cambio social e unha recoñecida experta en narrativa radiofónica. Precisamente por iso, pola radio, está desenvolvendo unha estadía investigadora na Cátedra de Dadismo da Universidade de Vigo.
Buenos días, Virginia, e benvida a Radio Senior.
Buenos días, bien hallada, muchísimas gracias por invitarme.
Vale. Vamos a empezar ca pregunta do día. Que é para ti a radio?
Pues la verdad es que pensándolo bien y a pesar de todo, nunca me habían hecho esta pregunta. Y pensándolo un poco, incluso antes de entrar al estudio, debo reconocer que la radio es una necesidad. En mi caso es una necesidad tanto triple, ¿no? Es una necesidad por hacerla, por oírla y por investigarla, porque también desde el punto de vista académico me dedico a la investigación en estudios sonoros y estudios radiofónicos. Así que se puede decir que sí, que la necesito como, pues como el aire para respirar o la alimentación para mantener el cuerpo.
Qué bonito.
Fuiste la primera directora de la radio de la Universidad de Sevilla.
Sí.
¿Cómo fue, Virginia, poner en marcha ese proyecto?
Bueno, pues podría decirte que muy doloroso y muy ilusionante. Lo digo porque la Facultad de Comunicación de Sevilla se fundó en 1989 y desde aquellos comienzos yo estuve siempre en el grupo de profesores que año tras año mandaba al rectorado el proyecto de una radio universitaria para Sevilla y año tras año, rector tras rector, nos lo iban echando para atrás. Hasta que en 2017 el último rector, Miguel Ángel Castro, que es el rector actual porque está en su segundo mandato, de repente dijo sí. Ya no nos lo creíamos, pensábamos que no iba a pasar. Claro, qué valiente, ¿no? Porque los rectores anteriores tenían el miedo del micrófono, de poner el micrófono en la boca de los estudiantes. Claro. Y sin embargo, este rector de repente dijo sí. Y encima me cayó el regalo, porque fue el regalo de mi vida, montarla y dirigirla. Así que el proceso, desde luego, fue costoso, porque parecía mentira que una universidad de 500 años de antigüedad no tuviera una radio universitaria. Y una vez que ya podíamos tenerla, claro, teníamos que hacerlo además a coste cero, porque no estaba prevista, no estaba en los cálculos de nadie, y una radio no se puede montar de la nada, ¿no? Pero sí lo hicimos, por eso puedo decir que fue dificultoso, pero muy, muy bonito. Fue, creo que, de las mejores experiencias de los 33 años que llevo como docente universitario.
¿Y qué éxito tuvo entre los alumnos? ¿El alumnado cómo la recibió?
Pues curiosamente, tuvo más éxito entre el profesorado y el personal de administración y servicio que entre los estudiantes, digamos los estudiantes por su edad, los estudiantes jóvenes.
Y entre la Universidad de Sevilla, ¿tedes programas creados para xente senior ou non?
Sí, hay exactamente 4 programas hechos por estudiantes del Aula de la Experiencia. En la Universidad de Sevilla se llama Aula de la Experiencia, y hay 4 programas. Uno de ellos desde el primer año, que van 7 años ya, desde el primer año. En el segundo, la segunda temporada, ya se animó otro grupo que constituía un grupo de teatro. El primer programa se llama Reporteros del Aula y es un magazine de actualidad, de temas de interés para personas mayores. Y el segundo se llama Teatro al Oído y es un programa de teatro radiofónico hecho por el grupo de teatro del aula.
¿Interpretan las obras en la radio?
Las adaptan. Oh, porque claro, al ser un programa en podcast, no puede sobrepasar o no es conveniente que sobrepasen los 40 minutos. Y claro, hay obras de teatro que son o mucho más largas o mucho
más cortas.
Claro, entonces tienen que realizar la tarea de adaptación y después de interpretación.
Tendrían que buscar tipo entremeses o así, cositas más cortas, sí, para adaptar.
Sí, sí, quizás. Pero sobre todo la que más, el autor que más han adaptado hasta el momento ha sido García Lorca. Caray. Les gusta especialmente García Lorca, sí. Y además hay que decir que de todos los 40 programas que tiene Radius, estos dos programas, fundamentalmente el de Teatrus y el de Reporteros del Aula, son los que tienen mayor audiencia.
Anda.
Ti que estás haciendo un estudio sobre programas de radio universitarias, uh-huh. ¿Sabes si hay muchos programas de creados por o para personas mayores?
Claro, pues lo estoy investigando precisamente por eso, porque hay pocos en relación a lo que podría haber, hay pocos, y además tengo la sensación de que existen y cada vez hay más propuestas, precisamente porque la radio convencional, la radio tradicional, no da voz a un sector de población etario tan amplio y cada vez más grande. ¿Qué pasa? Pues que hay que vehicularlo a través de radios universitarias o, como vosotros, a través de radios comunitarias. En Sevilla también hay un par de radios comunitarias. Entonces, que están con programas, que tienen programas al margen de la universidad y tienen también programas de este tipo. Pero ahora mismo se puede decir que son las radios comunitarias y las universitarias las que están dando posibilidad de expresarse a todo este sector de población.
Mira, por curiosidade, no programa na universidade na emisora da universidade, que características ten a nivel de funcionamento? Parecido a unha comunitaria? Ten publicidade? Financiase como?
Bueno, publicidade non podemos tener, porque somos, la radio universitaria es una radio del tercer sector. Por lo tanto,
y las comunitarias tampoco.
Claro, entonces estamos dentro del mismo
sector.
Del mismo sector, uh-huh. Sin ánimo de lucro. Claro. Por lo tanto, ni podemos ofrecer publicidad ni tenemos ningún tipo de financiación externa. Uh-huh. Claro. No podemos tenerlo, con lo cual todo se hace, digamos, de forma voluntaria. La participación, los miembros de los programas y lo único que está designado es el técnico, un técnico que está siempre por las mañanas y a tiempo completo para la radio y dos técnicos a tiempo parcial por las tardes.
Pero a cuenta de la universidad.
Son funcionarios de la universidad.
De la universidad.
Como técnicos, son funcionarios.
Pero ¿y no, las instalaciones?
Las instalaciones están dentro del estudio 3 de la Facultad de Comunicación. Uh-huh. O sea que el propio estudio es un estudio grande que hay, de hecho, dentro de la Facultad de Comunicación y que se cede para la,
entonces,
la
muy,
programación.
Muy interesante entonces para las prácticas de los alumnos también.
Sí, también. Hay una convocatoria dos veces al año para que los estudiantes de periodismo, de comunicación y de publicidad puedan realizar sus prácticas curriculares dentro de la propia radio. O sea, que no tienen ni que moverse del edificio, solo tienen que bajar a la primera planta.
Y aparte de programa de mayores, ¿qué otros programas tienes?
Bueno, pues hay programas, por ejemplo, hay programas de videojuegos hechos por estudiantes, hay uno de podología, hay otro sobre psicología, hay uno también sobre ficción, que es el mío, ficción sonora. Se abre la convocatoria una vez al año y tanto profesores como estudiantes como personal de administración y servicio pueden proponer programas, ¿no? Y luego pues se hace en función de la propuesta una baremación de cuáles pueden ser los más interesantes, cuáles los que menos, y en función de eso se seleccionan los 40 programas que son los que forman la programación cada año.
¿Y con qué frecuencia emitís?
Pues es que tenemos de todo, porque al ser una radio en formato podcast, eso nos permite, ¿no?, mucha maleabilidad. Hay programas que son semanales, hay otros que son quincenales e incluso mensuales.
¿Y no emitides en FM directo?
No podemos, porque el mapa de ondas de Andalucía está cerrado y, bueno, no sé. Se ha hecho ni siquiera la solicitud de licencia.
Pues tedes que facela que está aberto, vai a abrir e vai a... Claro, porque que nos tuvemos unha loita que non sei se coñeces, pero nos recibimos unha... Esta emisora naceu como emisora universitaria, non porque fora da universidade, sino porque a facían universitarios.
Sí.
Con unha mampara de ducha, nun cuartucho dunha facultade. E, bueno, foi evolucionando a radio comunitaria. E recibimos unha ameaza de sanción por parte da Xunta de Galicia de máis de 100.000 euros. E a ameaza era cortarnos a emisión. Claro, entón, claro. Antes de que non la cortaran, o que fixemos foi cortala nos. E entonces empezamos a pelexar aí administrativamente e conseguimos que o Tribunal Superior nos dise razón. Co que dentro de un ano volvemos a FM. E é que hai un, non sei que capítulo é, o 10 ou algo así, non?
Sí, donde se...
Donde está contemplado que teñen que ter... Que dar licencias, porque o espacio radioeléctrico hai que repartilo. Claro. Entón, pois hai emisoras como Radio María, que tampouco teñen licencia, pero emiten a saco en las aldeas, pueblos e torres. Vale.
En todas partes.
Entón, pois bueno, ahora houve unha loita grande, un representante noso que era o presidente naquel momento da Red de Emisoras Comunitarias de España, foi ao Parlamento... E agora parece ser que está aí aberto este melón.
Sí. Pues ojalá pudiéramos nosotros, claro. Ojalá.
Volviendo al tema de la radio senior, ¿los contenidos que tratáis vosotros en esta radio son específicos para los senior o también tratáis contenidos generalistas de actualidad?
Bueno, la verdad es que el diseño de los programas lo hacen ellos mismos. Entonces seleccionan los temas que les apetece tratar. Buena parte de esos temas están dirigidos a oyentes de sus mismas edades, con lo cual, pues bien es cierto que se enfoca todo desde una perspectiva etaria propia, lo que me parece absolutamente normal. Pero si hay que tratar otros temas que son de actualidad y que afectan a otros colectivos y que no tienen nada que ver, pues yo qué sé, pues con pensiones o salud o he oído programas desde sexo, monografías sobre sexo, hasta economía y también, pues claro que sí, de la soledad, del envejecimiento, pero no, ellos seleccionan los temas. Y como cualquier persona, evidentemente, tienen interés por todo lo que les rodea.
¿Qué te parece que hay más participantes, hombres o mujeres?
Pues depende del programa. Depende del programa, porque en el programa que es Magazine, por ejemplo, o en el de Píldoras Informativas, hay más hombres que mujeres. Sin embargo, en el programa de teatro se encuentra con el problema de que tienen un 90% de actrices y un 10% de actores.
Sí. Ah, según entonces, va por temas.
Por temas, sí, por formatos.
Pero ti que estás investigando esto das universidades senior, en xeral, a participación nas universidades senior, non na túa nin nas radios que son feitas por xente maior, que hai máis participación de mulleres ou de homes en xeral?
Pues me parece que de hombres, por lo que llevo visto hasta el momento, hay más hombres que mujeres y no estoy muy segura de cuál puede ser el motivo.
La razón.
Sí, porque mi intuición, en absoluto científica, pero sí es intuición, por lo que oigo, por lo que observo, es que puede estar vinculado de cierta manera a los coletazos del patriarcado en ciertas edades, ¿no? Hay más abuelas esclavas que abuelos esclavos.
Sí.
Hay muchas más mujeres abuelas que están a cargo de sus nietos porque sus hijos, sus hijas tienen que trabajar. Hay más que abuelos.
¿Qué abuelos?
Aquí estamos 50-50, o sea que estamos...
Estupendo, totalmente igualitarios. Entonces.
Virginia, tú has tenido un rol determinante en traer la radio universitaria en Sevilla al día de hoy. ¿Cómo te gustaría que fuese el futuro?
¿De la radio en general de Sevilla?
La de Sevilla en particular y de la otra en general también.
Bueno, pues yo soy bastante optimista. Soy bastante optimista. Se lleva escuchando la radio, desaparece. Pues igual que el teatro desaparece. No ha desaparecido y no ha podido con él ni el cine ni la tele. La radio creo que tampoco. Podrá variar de analógica a digital. Podrán variar los formatos. Podrá variar lo que queramos, ¿no? Que sea en directo, en diferido. Creo que sí, que efectivamente seguirá avanzando. Pero estamos continuamente evolucionando. Habíais comentado al principio en el reportaje inicial del programa cómo nuestras madres, nuestras abuelas oían las radionovelas, Simplemente María, Lucecita, Amarrosa, en la radio. De repente hay un periodo de tiempo cuando empiezan los culebrones en la tele que empiezan a desaparecer, ¿no? Desde los 80 no ha habido, y ahora hay plataformas exclusivas de podcast de ficción y no hay casi ni siquiera guionistas. Porque de repente esto va, eclosiona de nuevo. Entonces, esto tiene mucho futuro.
Nuevas formas de hacer radio.
Nuevas formas. Que le queremos llamar radio, que le queremos llamar lo que queramos. A mí eso ya me da un poco igual.
A mí me parece que no va a desaparecer.
No desaparecerá nunca.
No, yo creo que
no. Y con la vida que tenemos planteada ahora mismo.
Claro, eso de llevar unos cascos y olvidarte del entorno, eso es...
Claro, y en cualquier parte.
Sí, y en eso no compite la radio, no compite la imagen.
No, porque antes estabas atado a un aparato de radio que era grande, ostentoso, pero ahora ya no, es que ahora cualquiera en el móvil puede ir oyendo radio en directo o en diferido, en podcast, lo que quiera, y puedes estar alternando otra actividad.
Sí, haciendo otra cosa.
No tiene comparación con nada.
Eso no tiene competencia. No. De momento no tiene. Salvo que inventen alguna otra cosa, de momento.
Claro, eso no.
De momento no.
¿Tenéis algún caso en Sevilla, en las radios universitarias, que se haga algún programa conjunto entre los jóvenes, digamos, los estudiantes de edad y los seniors? No hay ninguna experiencia.
No.
Podría
en
ser
algún
interesante.
Caso se ha invitado a compañeros de otros programas, pero porque a lo mejor ha interesado entrevistarlos como personaje, ¿no? Pero un programa intergeneracional, intergeneracional.
No.
É un pouco complicado tamén, porque a obriga que teñen os estudiantes novos de compromiso, de exámenes e demais non ten nada que ver.
Claro.
Coa que temos os maiores, non sei como funciona a Universidade de Experiencia en Sevilla, pero bueno, aquí o nivel que temos de compromiso é voluntario, quero decir, faz traballos se queres.
Claro.
Asistes ás clases, pero despois faz traballos na medida que queres, e son moi pouquiñas horas, son 3 horas a semana e non...
Eu máis bien diría algún programa, algún capítulo concreto, no necesariamente un programa de todas las semanas, sino que podría resultar muy interesante, una sección.
O
algún programa en concreto. Bueno, pues el programa de esta semana lo vamos a dedicar a la colaboración entre los alumnos en edad y los seniors. Vamos a ver qué sale. Podría ser interesante.
Innecesario.
Y creo que sí.
Lo que hemos vivido en los últimos años a raíz de la pandemia, cuando millennials y luego la generación Z instauraron el hashtag boomer remover, o sea, borrar a los boomers, hacer desaparecer a los boomers, ¿no? Eso ha levantado un discurso de odio que está circulando por redes, que que es muy preocupante, porque claro, todo el mundo quiere a su abuelo o a su abuela. Pero cuando es el abuelo y el abuelo del otro,
ya le da igual.
A lo mejor le está quitando un trabajo porque tiene que estar trabajando y luego encima le tengo que pagar pensión y voy a cobrar el 40% menos de lo que estás cobrando tú porque tengo que pagarte la pensión y además la residencia pública y además la sanidad pública. Me parece un discurso peligrosísimo. Muy peligroso. O sea que cualquier cosa que se pueda hacer por esa comunicación e esa empatía intergeneracional.
Aquí teñen moito traballo que facer tamén os medios e a política.
Sí.
Claro. Sí. Volvemos ao punto de partida de sempre.
Sí, verdade.
Que pasan. Entonces veñen os medios a solucionar un pouquiño, pero nunca é unha solución potente ou definitiva.
Sí, 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 sí.
Facemos o que podemos.
Lo que se puede.
Sí.
Y no es poco, que creo que ahora mismo tenemos un sector etario mayor de 60, vamos, muy potente, con muchas ganas. Yo no había visto nunca una manifestación de mayores en mi vida hasta hace un año.
Bueno, ya lleva unos añitos, pero bueno,
No había visto nunca con tantísima gente en la calle protestando.
Es que es la gente que estaba habituada a protestar mucho.
Eso es lo que no están calculando.
Sí.
Eso, que los mayores de ahora y los mayores de dentro de 5 años...
También fueron nuevos.
Claro, y además unas generaciones muy potentes, o sea, que tienen mucha formación, que son activos, que han vivido la libertad política y que ya no tienen el miedo de los que eran mayores hasta hace poco porque han vivido unas dictaduras, una
posguerra. Que vivimos las dos cosas.
Claro.
Y que
eso no lo están calculando bien.
Y que tenemos voluntad de seguir.
Mucha voluntad, claro.
Desde luego, eso es fundamental también.
Sí.
No nos queremos quedar en casa, queremos ser activos, queremos hacer, queremos contar, queremos que se nos tenga en cuenta.
Yo ahora, Virginia, que soy un poco más joven que ellos y estudio con ellos y vengo aquí a la radio con ellos, no dejan de asombrarme.
¿Verdad?
Es una cosa que no me lo puedo creer, una actividad. Y digo yo, me siento un poco avergonzado.
Bueno, di cantos a nos ter, non vayan a pensar que eres de primeiro de
57, psicología. Pero estoy hablando que...
Igual tengo, que yo.
Pues mira, igual que estoy hablando de gente de 60, 70, ya, 80 y 90.
Y me
dan muchas vueltas a mí con la agilidad, su capacidad mental y el optimismo con que afrontan las
Porque
cosas.
Eso tampoco no es solo los años,
La radio, ayuda factores. Mucho a eso. Eso nos lo ha hecho la radio.
No, eso que
ayuda.
Eu teño 71 pa 72 e eu viví na represión, a loita bravísima a todos os niveis pola liberdade. Concretamente eu son maestra, loitamos a morte tamén porque non nos desterraran, claro, porque da miña época houve moitísima xente que foi a Andalucía, claro. Eu estuve concretamente en Alicante, había pueblos onde non había auga e loitamos contra eso e todo ese pozo que levamos tal está aí, claro. E eso non morre cos anos. Eso eres así.
Hombre, y se queda ahí para siempre.
De todas formas, aquí tenemos una ventaja. Tenemos ahora 600 años aproximadamente de experiencia acumulada para utilizar entre todos. O sea, fíjate si la cosa va bien o no.
Si sumamos y si
mientras no falla la memoria demasiado, va yendo.
Claro, no te preocupes que entre todos nos vamos apoyando. No me acuerdo yo, te acuerdas tú.
Sí. Bueno, pois estamos aquí xa recibindo o aviso dos técnicos que ti que estás en esto da radio sabes o que pasa.
De todas formas, permíteme que faga a última pregunta.
Vale.
Que hubo un comentario aí que moi feministas estas preguntas, pero a lo menos unha vou na facer. Vale. Estamos en un momento para unha maior proxección e igualdade entre sexos nos medios de comunicación, da ciencia, da arte, de tal. Ti eres optimista, crees que sí, que estamos en un momento...
Soy optimista contenida. Soy feminista, llevo trabajando en estudios de género desde muy pequeña porque mi padre era maltratador. Y entonces cuando yo empecé a investigar pensé que una de mis líneas de investigación fundamentales era esa. y soy optimista, pero digo contenida porque 30 años de trabajo para terminar viendo cómo proliferan una y otra vez las violaciones de las manadas en grupo, la sumisión química, me sigue chocando. ¿Qué estamos haciendo mal? ¿A quién estamos dirigiéndole el discurso si después de tantos años la cosa se frena, pero muy poquito a poco? Muy poquito a poco.
Hay moita, o sea, impresionante a cantidad. Todos los días se abre las noticias con algo de violencia de género. Sí. Mortes, sí. Pero que todas las semanas hay una muerte o dos, todas. Sí.
Se nos acabó el tiempo, nos están diciendo.
Bueno, pues muchísimas gracias.
Gracias.
Cuando queráis, gracias, vuelvo. Virginia,
o me quedo,
gracias.
Porque
puedes quedarte.
Quédate.
Para cumplir los 60.
Quédate.
Si necesitas alguien más en el equipo.
Estaríamos encantados, nunca somos suficientes aquí.
Solo sé decir graciñas.
Pero bueno, todo se andará. Todo se andará.
Graciñas, apertas, biquiños. Todo eso.
Gracias, Virginia.
Gracias a ti. Gracias.
Parada, tan vacía de pensar, llorando en soledad. El misterio de la noche con sus versos, sus canciones, harán que reviva tu esperanza. La canción que con ternura por favor, a tu lado estaremos siempre con amor. El misterio de la noche con sus versos, sus canciones, harán que reviva tu esperanza. La canción que con ternura
E ata aquí chegou hoxe Radio Senior.
Radio Senior é un proxecto de alfabetización mediática da Universidade Senior da Universidade da Coruña.
Tes os nosos 100 programas disponibles na web quakefm.org.
100 e pico, Manuel.
En app gratuita para Android e iPhone, quakefm.
100 e pico.
Lembra que podes contactar con nos a través do enderezo electrónico radio.senior.udc@gmail.com, o blog radiosenior blog radiosenior.wordpress.com e o Facebook radiosenior.udc.
Volveremos a emitir o próximo 23 de febreiro. Mientras tanto, seguiremos por aquí aguantando temporal.
No se imponga más y el campesino canta por no llorar. Seguimos por aquí aguantando el temporal. Cada uno lo soporta,
cada uno lo soporta
según cómo le va, según cómo le va.
Nosotros aguantando vela en el funeral, mientras dure la vela y nos dejen cantar.
Y el muerto no pregunte,
¿a quién vais a enterrar?